Témese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 389. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de una muy bella película llamada The Farewell o El Adiós.
La despedida sería en realidad.
Sí, la despedida.
Bueno, está bien. Digámosle la despedida. La puta que los parió. Lo que quería decir es que es una película que podríamos haber dejado pasar, pero a mí me había dejado intrigado. Y como estamos últimamente hablando de estas películas un poco más escondidas.
Sí, más indies.
Especiales.
Claro, más especiales. Me pareció buena idea dedicarle un podcast.
Sí, nótese que en febrero se estrenó Aves de Presa y nosotros no la cubrimos, pero estamos cubriendo The Farewell. Creo que somos personas de bien.
Sí, estamos hechos unos snobs.
Sí.
Que fue un poco, a fin de año, la resolución fue empezar a hacer esto, de cubrir más por
estamos
este
cumpliendo.
Lado.
De hecho, ya que sacaste el tema, de Birds of Prey hablaron mientras tanto en las historietas y probablemente eso sea algo que se repita a través del año. Las pelis de superhéroes medio pelo, que no son tan trascendentes más allá de eso, se las vamos a dejar a las chicas y Dani mientras tanto en las historietas y nosotros tenemos ganas de hablar más de esta clase de películas. Esta película en particular ganó el premio mayor en los Independent Spirit Awards. Ese fue el momento en el que dije, bueno, dale, vean, quiero verla, no dejarla para más adelante y hagámosle un podcast. Porque también en una manera de, o sea, mencionar esto es una forma de recordar que la temporada de premios es mucho más que los Oscars. En particular este año le dimos mucha bola a los Oscars más que otros años por el hecho de que organizamos un evento para ver la ceremonia en vivo, qué sé yo. Pero bueno, por ejemplo, los Independent Spirit Awards que se entregan el día anterior o la noche anterior de los Oscars normalmente premian películas más interesantes. Por ejemplo, el premio a la mejor actuación se lo llevó Adam Sandler por Uncut Gems, una película a la que le dedicamos un podcast hace poco.
Sí, incluso William Dafoe también ganó premio a Mejor Actor de Reparto por The Lighthouse, que también tiene su podcast, y lo curioso es que las tres películas que estamos mencionando son de la misma productora, así que
exactamente.
De ahí hay mucho para sacar.
Sí. Pero antes de empezar, les quiero recordar, si pueden y quieren, hagan una contribución en nuestro Patreon para que el podcast siga existiendo. El sitio se llama patreon.com/quemese. Esto es algo que estoy intentando hacer en todos los podcasts y cuando me acuerdo al comienzo, porque es muy, muy importante.
Si no, nuestras productoras te castigan después.
Si no, nuestras productoras nos castigan y sin contribuciones no garantizamos que el podcast siga existiendo por siempre y jamás, que es nuestra intención. Además, estamos subiendo muchas piezas de contenido exclusivo y pensamos no parar este año, así que los invito a que chusmeen. Hace poquito abrí un chat exclusivo en el que pueden chatear con nosotros si dejan una contribución. Son un montón de cosas, pero lo mejor es que están contribuyendo con un podcast que supongo que si están escuchando les gusta un montón. Ahora sí, empecemos con la despedida. ¿Saben qué?
Es muy raro, empecemos con la despedida. Como
esto como que no se puede escuchar.
Empecemos con la despedida, no había dado cuenta. Bueno, una de las cosas más tontas, uno de los ganchos más tontos, quiero decir, una de las razones más tontas por las cuales quería ver esta película, es que nunca vi una película en la que actúe Awkwafina, o como carajo se diga.
Yo no la conocía directamente.
Yo la conocía de nombre, y también porque en BoJack hay un personaje que tiene ese nombre.
Sí.
Y aparentemente es actriz, pero es comediante y nunca hizo un papel como el que hace acá de Billy. Y sorprende mucho porque está muy bien. Pero
está muy, muy bien. Sí. De hecho, se ganó un Golden Globe. Y creo que es rapera también. Estuvo en Ocean's 8, la remake de Ocean's 11 con mujeres que dicen que es una cagada.
Sí, yo la vi, es una cagada.
Hace un personaje menor en Crazy Rich Asians, que tampoco vi y me quedé con muchas ganas. Y no, en realidad la razón estúpida a la que quería ir es que la vi en, Sí, en algún sketch cómico, creo que la vi presentando algún premio y me cayó bien. Tipo, dije, tengo ganas de saber más de ella y nunca se dio la oportunidad hasta ahora. Y la verdad que sí, tiene como. Es de esas actrices que, más allá de que aparentemente, como dice Vicky, en esta película tiene un papel que es fuera de lo común para ella, se siente esa. O sea, se siente que tiene ese carisma y esa presencia
Sí,
magnética.
además que la película, si bien es un drama, tiene mucho de comedia y el
Sí.
encanto de varios de los personajes de la película pasan por ese lado, por el juego de emociones que tiene la película entre
Bueno,
la comedia y el drama.
eso me parece un gran mérito de la película, que la saben hacer pocas películas que tienen, o sea, que en el papel, cuando lees la premisa, es un drama porque está tocando un tema que es súper sensible, en este caso que es la enfermedad y la muerte de un familiar, pero no lo hacen con un golpe bajo, sino al contrario, o sea, hay partes que dudo en calificarla como un drama o una comedia, porque es muy divertida y muy graciosa. Y yo prefiero este tipo de abordajes hacia estos temas al golpe bajo constante que te obligan a llorar todo el tiempo. Acá se nota mucho más sentido todo, a pesar de que no te está haciendo llorar todo el tiempo, al contrario, es como más acogedor el clima constante que se ve.
Sí, definitivamente. Incluso hay algunos momentos que se los podría calificar como golpe bajo, que como el tono es liviano, no sé si llamarlo liviano, pero bueno.
Sí, porque el tema es ese, porque uno dice es liviano, pero uno no quiere decir que está edulcorado o algo, sino que la película cuando quiere ser emocional y bastante dura, lo es,
Sí.
pero no recae o sea, no se regodea de eso todo el tiempo.
Claro.
No, es un tono, la verdad, que precioso. Y a lo que quería ir es a que hay algunos momentos que podrían ser golpes bajos, pero tienen cierta gracia. Como por ejemplo cuando están subiendo por las escaleras y dice: yo hago ejercicio, por eso tengo tanta buena salud. Y vemos la cara de Awkwafina
Sí.
diciendo: O después otro que recuerdo es: no te preocupes, a vos te voy a pagar un banquete de boda mucho más grande. ¡Ay, por qué! ¡Puñal en el
Sí.
corazón!
Sí. No, incluso en un momento casi de suspenso, de tensión, que es cuando el personaje de Awkwafina, Billy, se tiene que ir corriendo del casamiento porque sabe que la otra mujer fue a buscar los resultados de los estudios. Hay una tensión que se corta cuando la mujer le dice, le pregunta, ¿leíste los resultados? No, yo
No.
no sé leer. Y
¿No te
corte
sé leer?
A, van a hacer fotocopias y a cambiar los
Sí, por
resultados.
eso
Es muy
está
divertido eso, sí.
buenísimo. Bueno, todos están muy bien, pero Awkwafina me parece que es el centro emocional.
Y la
La
abuela
abuela es lo
es
más.
soberbia. Nai
Llegar. Lamentablemente no me acuerdo del nombre, pero es
Nai.
una.
Nai
Bueno, Nai, no me acuerdo del nombre de la actriz.
Nai. Ah, no.
Pero sí, la verdad que es hermosa. En algún lugar leí que es un personaje que si tenés una abuela así te la recuerda y si no la tuviste te dan ganas de haberla
Sí,
tenido.
re. Aparte, desde un comienzo ya se establece que ella es muy cercana a su abuela. Y no sé, es tan tierna la conversación que tienen al comienzo. Como que ella está haciendo un montón de cosas en la ajetreada de Nueva York. Sin embargo, la tiene ahí con toda la paciencia del mundo y la habla. No sé, me transmitió mucha ternura todo eso.
Sí,
Sí, la
incluso
relación que tienen es preciosa.
esa escena del comienzo. Ya te va planteando el tema de la película, que es, o sea, cómo rodea todo a la mentira, que incluso cuando está hablando por teléfono con la nieta, una está en Nueva York, la otra está ahí en China, en el hospital, esperando los resultados, y la abuela le dice, no, estoy en la casa
Ah,
de
sí.
Pirulo, y ella le está mintiendo, y al mismo tiempo la nieta le está mintiendo a ella, porque cuando se cruza con esta chica que le hace firmar algo, le dice, no, una amiga, qué sé yo, y es como, hay una mentira
Claro.
en torno a la unión y al sentimiento de
Sí,
cariño que se tienen estas
claro.
personas.
Ambas mienten para no hacerle sentir mal a la otra, digamos.
Ya desde el comienzo me parece que el disparador, que suena frase del póster, pero me parece que está buena eso de basada en una mentira verdadera, sería una
Sí.
traducción aproximada. Y sí, bueno, la cuestión, la mentira sobre la cual se construye la película es algo de lo que tenemos que hablar. Porque aparentemente es algo cultural,
Sí.
podríamos interpretar.
Que es algo que descubrimos viendo la película.
Claro, exactamente. Pero para terminar de hablar de Nai me sorprendió leer que. O sea, yo había interpretado, no sé por qué. Creo que en algún lugar leí o se me mezcló con otra película que, salvo a Awkwafina, los demás eran no actores. No, resulta que son todos actores conocidos con cierto nombre en China. Y aparentemente Lulu Wang, la directora, pensó que una vez que consigue financiamiento para su proyecto, convencer a los actores chinos de que participen en una película norteamericana iba a ser fácil, y le recontra costó en particular convencer de que se sume al proyecto a la actriz que trabaja en Nine Nine, que aparentemente es una actriz conocida en China. Y bueno, nosotros obviamente no la conocemos porque es un cine del que no sabemos mucho. Pero me gusta esa idea, ¿viste? Sí. Es una celebridad ella también.
Incluso eso está...
La vemos así, haciendo una abuelita humilde, qué sé yo, pero es una celebridad en el otro, digamos, en la otra mitad del mundo.
Claro, capaz su nombre estaba como en grande en el póster ahí en China y acá...
Por ahí, claro. Y Aquafina en chiquito abajo.
Claro.
Además, es esa cuestión de diferencias, creo que está establecido también en una de las primeras veces que vemos a toda la familia comiendo... Que ahí dicen, o sea, ella habla chino. Los otros, o sea, es como que apenas los nietos, sí, o algún que otro familiar no hablan muy bien el idioma. Claro, cosa sí, que nosotros no entendemos porque para nosotros suena todo igual.
Bueno, todo lo que hacen con los idiomas está buenísimo, sí, porque se entiende esa... Se entienden todos esos cortocircuitos que hay. Porque,
sí,
claro,
creo que el personaje de Billy funciona un poco como eso, como el entender a la otra cultura y conectarte con tus raíces, porque ella habla chino pero no muy bien porque es prácticamente norteamericana ya. Entonces es a la que más le choca cuando se entera de esta costumbre también de mentir al que está agonizando.
Sí, un poco la idea, me parece, es que ella está en el medio.
Claro,
como...
funciona como el nexo entre las dos cosas.
Sí, es hija de inmigrantes... Y bueno, obviamente esto es una experiencia que ninguno de nosotros tiene, pero se dice que los inmigrantes de segunda generación, no sé bien cómo se les dice, tienen esa dificultad de sentir que no pertenecen a ninguno de los dos mundos.
Sí, no pueden pararse en ninguno de los dos lados.
Claro, que es, bueno, para quien no lo sepa, esto es algo que en algún momento íbamos a tener que mencionar, esta película es prácticamente autobiográfica de su directora, Lulu Wang. Aquafina sí, está haciendo de ella... Para que se den una idea, la familia está conformada exactamente como su familia. La mentira verdadera a la que hacen alusión al comienzo es exactamente como la que dispara todo lo que sucede en la película. Y otra curiosidad muy interesante que me rompió la cabeza. Sí, la mayoría son actores profesionales de China. La que hace de la hermana de Nai Nai, que le dicen Little Nai Nai...
Sí. Uh-huh.
Es su Little Nai Nai de verdad.
Ah, ¿en serio?
¿No sabían eso?
¿Pero es la que aparece en el video al final, digamos?
No. Existe una abuela...
Ah, ok.
...que le diagnosticaron cáncer de pulmón y hasta el momento en que salió la película...
Sí,
está viva. Esa persona tiene una hermana menor...
O sea, la tía abuela de Lulu Wang sería.
Que hace de sí misma en la película, cosa que es una locura, porque ese personaje es re adorable también.
Que es la primera que se entera.
Es la que comienza la mentira.
Claro, es que algo que me parece muy interesante es que la manera en que nosotros reaccionamos ante la mentira va cambiando, porque al principio parece que es un capricho de la hermana menor. Y se interpreta que es porque quieren evitarle el dolor a ella, sí, pero también no quieren confrontar el problema. Después nos enteramos que es algo cultural, el médico mismo dice la mayoría de las familias en China harían esto. Pero el momento en el que se encuentra con los dos hermanos en el bar cerrado del hotel, no sé, a mí prácticamente me convencieron. La idea de vos llevar el peso,
sí,
o sea, que la familia tenga que compartirse el peso en lugar de la persona, yo sigo pensando que lo mejor es decírselo.
Sí, yo estoy desde ese lado. Sí. O sea, nunca dejo de ser Aquafina en la película.
Claro.
O sea, pero entendés la otra parte.
Sí, creo que ella en ese momento también casi que se convence, porque la verdad que ese discurso que decís, Fede, es como muy, muy fuerte.
Sí, muy sentido.
Sí.
Y entra por el lado de, bueno, vos no entendés, la cultura del Oriente uh-huh, es muy diferente a la del Occidente, entonces yo me veo inclinado a ponerme, o sea, me pongo en la posición de Billy y digo, ok, yo sigo pensando esto, pero tal vez hay más fundamento para el lado de, bueno, yo no voy a ser la que tome la decisión de decirle, ¿entendés? Voy a seguirlo porque no es una decisión que pueda tomar yo, tiene que ver con algo más cultural.
Es que ella también personalmente se siente como tocada por esto, porque vemos en la escena esta que ella está sentada en el piso y habla con la mamá, que le dice que ella también se sintió engañada y que le ocultaron un montón de cosas de la cuando murió el abuelo, etcétera, nadie le contaba nada. Entonces se sintió como excluida de lo que pasaba con la familia y de lo que pasaba alrededor suyo, que creo que se siente un poco identificada con eso y por eso no quiere más la mentira ni que nadie tenga que pasar por ese engaño.
Sí, se entiende también el hecho de la mentira como, o sea, como lo percibe el personaje de Billy, es esa cuestión de sí, si acepto la mentira, estoy borrando todo, o sea, lo poco que queda de mis orígenes, de mi familia, como yo recuerdo, o sea, China y todos mis orígenes, cada vez se borra. O sea, le pasó con el abuelo y ahora le va a pasar con la abuela.
Es cierto, también hay una conexión con eso. En un momento se habla de que el barrio en el que habían crecido desapareció. También tiene que ver, o sea, es algo de la cultura actual china, la idea de que es un país que está desarrollándose muy, muy rápido y se, digamos, construye sobre el pasado constantemente. Por eso, es una película aparentemente sencilla que trata temas muy complejos.
Sí, y muy, muy personales. O sea, aunque yo creo que, aunque no sepas nada de la data esta de que es su historia real y que es su abuela, etcétera, se siente recontra personal, sí. Se siente una historia que ella tenía que contar como casi desahogándose y poniéndola ahí, que es muy hermoso cuando pasa eso.
Bueno, un dato curioso que lamentablemente lo voy a contar incompleto porque no llegué a investigar, o sea, no encontré más información que las que le voy a contar. Le preguntaron en algunas entrevistas a Lulu Wang, bueno, tu abuela sigue viva, o sea, porque la vemos al final de la película, sí. Y se enteró, o sea, la película arruina la mentira, básicamente. Aparentemente, ella visitó el rodaje y siempre se le dijo que era una película sobre una familia que se vuelve a reunir por un casamiento.
¡Le siguen mintiendo!
Sí, una cosa de locos. Y aparentemente en los Golden Globes o algo, una entrevista, rueda de prensa relacionada con los Golden Globes, le preguntan y dice, sí, hace muy poco se acaba de enterar, porque en China le pusieron de nombre No le cuentes, o algo por el estilo. O sea, el título de la película es No le cuentes, o algo así, no me acuerdo, Don Telger creo que decía. Y a la abuela le cayó un diario que tenía una crítica y contaba que esta es la historia real de Lulu Wang, una chinoamericana. Y aparentemente se enteró, y esto es todo lo que
medios.
Sé. Pero esto es todo lo que sé, ¿entendés?
Es buena premisa para una secuela. Claro. Que la abuela se entera de esa manera.
Sí. O sea, ya de por sí es sorprendente que siga viva. De hecho, ahora que lo pienso, esto es algo que no se me había ocurrido antes, resignifica el chiste ese de cuando está subiendo las escaleras y dice, por eso estoy tan saludable, y sí, al claro, final sí. No muere. Al
incluso
final,
esas sesiones que hace ella moviendo los brazos y gritando en la calle, y le da resultados.
Claro,
le
da resultados, sí.
Porque además, algo que no mencionamos es el hecho de que a ella le dicen, no le dicen, pero tiene 3 meses de vida. Y al final nos enteramos que la abuela, 6 años después, sigue viviendo.
Sí. No lo mencionamos eso, por ahí lo dimos a entender.
Una cosa igual en relación a lo que es verdad y lo que no, y que me gustó mucho, es esa cuestión de, al final, cuando Billy, estando en las calles de Nueva York, hace el grito y da por entender que va a hacer esta sesión de ejercicios que le enseñaba a la abuela, vemos cómo los pájaros salen volando de una copa de un árbol, que el pájaro era como una especie de presagio que está todo el tiempo en la película, se le aparece varias veces a ella. Y a mí esa bandada de pájaros me dio a entender el hecho de ella grita y la abuela murió. O sea, como que me da a entender que murió. Entonces podemos decir que la abuela de ficción muere, pero la verdadera sigue viva, porque creo que un poco juega con eso, con el video al final.
No lo había interpretado así, pero está muy bien. Esto es algo que está haciendo muy bien A24, que en sus películas encuentran esta clase de cosas que a veces en otras películas nosotros tildaríamos de, entre comillas, pretenciosas.
Sí.
Que de alguna forma esta productora consiguen caminar la línea muy bien. Hay otro momento que a mí me dejó la duda de qué me están queriendo comunicar con esto. Hay dos momentos en realidad. Uno en el que Awkwafina la vemos caminando por las calles de China, muy triste, en cámara lenta, que se entiende por qué es uno de esos momentos en los que la mentira le está pesando un montón. Y después hay otro momento en donde están caminando en cámara lenta, con la misma cara larga, toda la familia.
Ese es hermoso, ese es de una,
de manera que parece que un video de música,
sí,
¿viste?
Sí, sí, sí. Parece, no, que parece, la, facha, la
parece
canción,
a lo Kill Bill, que están todos, sí, yendo, sí, a pelear.
Eso.
Ok. Y yo en ese momento dije, esto está hermoso, pero no entiendo qué quiere decir. Y después, pensándola la película, entendí que en ese punto de la película Awkwafina no se siente más sola. Le estoy diciendo Awkwafina porque me encanta el nombre, sí, pero Billy no se siente más sola. En ese momento está compartiendo el peso con el, claro, resto de su familia, tal como le dijo el hermano de su papá, su tío, que vive en Japón. No sé si ustedes interpretaron lo mismo, pero a mí me pareció, cuando, sí, se me ocurrió eso, dije, ah, ahí tiene un peso tremendo. Ahora sí, sí son, sí, una, o sea, verdadera familia.
No lo había relacionado directamente con la charla esta que mencionamos recién de compartir la carga, pero sí entendí como que ella finalmente se logró unir o entender, sí, a la familia, o entender su cultura y su origen, y que por eso no estaba más sola. Pero sí, tiene mucho significado.
Por eso, tal vez lo que decías vos, Nico, o sea, la película empieza con Billy posicionándose en contra de esta mentira porque es una manera de no tapar el pasado. Y por ahí lo que termina descubriendo es que ayudar a sostenerla es una forma de estar más en contacto con esa cultura.
Totalmente, sí, hay un sentido de pertenencia total en ese momento que entra en contraposición con algo que ya había mencionado, pero todavía no lo exploramos mucho, que es esta cuestión de las escenas del ritual de almorzar en familia o comer, uh-huh, con la familia, de sentarse, uh-huh, a la mesa, que es algo que, eso es súper universal, pasa en todas las familias, y acá queda muy bien establecido cuál es la posición de cada personaje, las diferencias de el que vive en Japón, el que es originario y se quedó en China, las personas que se occidentalizaron. Sí. Entonces, está como todo muy sobre la mesa, y al mismo tiempo no deja de ser un momento como muy humano de la gente compartiendo la comida y estando en familia.
Sí. Después, otra cosa que a mí me pareció, que capaz fue solo mi percepción, pero creo que comunica un poco el arco de Billy o de Awkwafina, que son los dos momentos donde ella está en el taxi llegando y otro yéndose hacia el aeropuerto, y que mira por la ventana y ve como la ciudad, y cuando está llegando se me hace, en su expresión veo como extrañeza, como decir, bueno, ¿a dónde vine? ¿Qué es esto? Y cuando se está yendo es como de nostalgia, de decir, bueno, dejo mi hogar, y llega a Nueva York sola, como cambia toda su percepción de lo que podría decirse su hogar.
Sí, cuando la volvemos a ver en Nueva York, se siente mucho eso. O sea, es, sí, solo un plano y es ella caminando la vereda, pero te das cuenta que no se siente parte de lo, claro, que la rodea. Y es más, ahí mismo también vemos como distintas culturas, porque se ve a una persona judía, se ven distintas... Sí,
ahí ves el crisol de culturas que, sí, es Estados Unidos en general y Nueva York en particular. Con respecto a los momentos del taxi, ahora me haces pensar, Vicky, que, bueno, cuando llega está sola, y cuando se va está con el padre y la madre. En ese momento vemos a la madre llorar, que había dicho que le costaba mucho...
Sí, expresar.
Sí. No es que le costaba, sino que al contrario, ella intentaba no exteriorizar sus sentimientos porque no le gustaba que estén a la vista, y ahí no puede evitar llorar. Sí, tal vez, como estábamos diciendo, es otro momento en el que a través del lenguaje audiovisual nos están diciendo, nos están comunicando que se siente más china que nunca y se siente más parte, claro, de su familia que nunca.
Sí. Algo en relación a eso, algo que tuve la duda toda la película y es como que nunca me lo pude sacar, es el hecho de, yo nunca entendí si la madre de Billy era hija de su abuela o el padre. ¿Cuál de los dos era?
El padre, los dos tipos.
Son hermanos, claro, pero claro, muchas veces la madre le dice mamá y era como que dudaba.
Le dice
mamá,
claro, sí, porque debe ser, sí, una cosa coloquial. Y lo, sí, otro que lo hace confuso es que, bueno, es china también, entonces tiene un montón de cosas que comparte por más que no sea parte de la familia.
Claro.
Claro, nadie es la suegra de la madre.
Claro, esa sería la idea. Vos, Nico, hace un rato habías hecho referencia a los distintos momentos que los vemos comer todos juntos, pero creo que en particular estabas hablando de esa escena en donde están en uno de esos restaurantes con esas mesas giratorias. Esa escena me pareció, boludo, es un corto. O sea,
sí,
qué sólidos que son los diálogos, cómo tiran sobre la mesa justamente un montón de cuestiones de, bueno, quién se va del país y no vuelve, la idea de los chinos y el orgullo que aparentemente tienen de decir, acá se hace plata mucho más fácil, entonces ¿por qué vas a mandar a tu hijo,
claro,
a estudiar afuera? La diferencia que hay incluso, bueno, creo que ahí no se desarrolla tanto, pero después, en el momento la noche en el bar, se desarrolla un poco la diferencia que hay entre el hermano del padre, el tío, que decidió ir a Japón. que si bien es un país muy lejano geográficamente de China, sigue siendo parte del continente asiático y bueno, ellos siguen en contacto con la cultura, lo que se considera la cultura extendida, para decirlo de alguna manera, asiática. Como había dicho en un momento, es una película muy sencilla que me hizo pensar en un montón de temas súper interesantes, particularmente en este mundo globalizado que vivimos, viste que después salís pensando qué desperdicio que no todas las películas te traigan
esto, o sea, claro, que te dejen esto
que
servido.
Te dejan estas cosas.
Pero a mí lo que me encanta de esa escena también es el hecho de que está manejado todo, sale como, todas las conversaciones salen con una naturalidad tremenda, sí. Y está retratado de una manera que sentís que estás sentado a la mesa junto con ellos.
La verdad, ¿no? Que sí, está precioso. En esa escena en particular están en una mesa muy grande y la cámara está siempre posicionada en el centro de la mesa, siempre en la parte inferior del cuadro estamos viendo esa parte giratoria,
sí,
que no para de moverse.
Y fíjate que además, hablando de la circularidad, en la escena, la otra escena que es totalmente opuesta a esa, es cuando están en el casamiento del primo.
Belleza.
Y están todos cantando, jugando este... supongo que es como una especie de juego de tragos, porque
sí,
vemos cómo el primo se va poniendo cada vez más en pedo.
¿Sabés que no lo había pensado?
Y está
pero
toda
claro.
La familia, pero con una felicidad absoluta.
Sí, la verdad que el casamiento es hermoso, porque se ve que acá y en China, literalmente, los casamientos son una ridiculez absoluta. Las cosas que se hacen ahí...
O bueno, sea, el comienzo, cuando está esa especie de coro que da la bienvenida al casamiento,
sí,
es rarísimo.
Rarísimo. Sí,
después,
sí,
bueno, los típicos discursos.
Bueno, a mí algo que me divirtió mucho es que hay muchas cosas que entendemos, el contexto, incluso hay términos particulares que Billy no conoce y que se los explican, cuando hablan, por ejemplo, de mujer bonita, pero que es un término que se le dice a cualquier mujer. Mm. O sea que... Y después hay otras cosas, como ese discurso que yo entendí que son los sirvientes, o sea, son los meseros y la gente que los va a atender. En otro momento dan un discurso personas que no entendés si son anfitriones de la fiesta o representantes de lo que sería la Secretaría de Turismo, porque no paran de hablar de lo lindo que es el pueblo y qué sí. Sé yo. Y también decís, esto por ahí es una costumbre china, que en los casamientos viene alguien a hablar de, viste, alguien del gobierno.
¿De cómo
o por
está
ahí
la
es un
ciudad?
Anfitrión. No sabés y te quedás con la duda y eso da como esa idea de extrañeza.
Sí.
Que podría sonar, o sea, podría usarse en una película más torpe o hecha por un norteamericano 100%, podría ser xenófobo, ¿viste? Reírte de las costumbres raras. Pero acá está hecho con una simpatía, una picardía que es hermoso. Y no es necesario que entiendas todo, porque estamos de turistas con Billy en un país que no conocemos.
Eso, principalmente. Estás acompañando a Billy y ella es otra turista dentro de esa familia. Es más, cuando arranca todo lo de la mentira, que ella es la única que no es invitada al supuesto casamiento, es muy divertido el hecho de que todos le dan la razón, o sea, le dicen el por qué, es porque no, ella no sabe, no va a poder mentir, se va a largar a llorar
no
y va a demostrar
sí.
Sus sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa eso? Porque ella vivió toda la vida en Estados Unidos, no sabe
sí.
Cómo mentir o cómo... incorporarse a esa situación.
Y eso, y crea también cierto suspenso, digamos, eso, de cuando ella llega y la abuela le va a decir, bueno, pero ¿por qué tenés esa cara? Decís, le va a decir, se le va a escapar, y no.
Incluso ahora recuerdo otro momento en el que está subiendo las escaleras del hotel, el tipo le dice, ¿para qué viniste? Hay un silencio, y ella termina diciendo, por un casamiento. Ahí como que se empieza... Empieza a ser parte. Lo que es muy entretenido con respecto a eso que vos decías, Nico, es que el que termina quebrándose adelante de toda la familia es el pobre pibe este que
sí.
Vive en Japón, que es un idiota.
Pero que incluso así todo tampoco jamás dice nada.
No, la banca. Te da un poco de pena que se da la idea de que los obligaron a casarse para... por esta...
Sí, la novia que no entiende nada, es muy graciosa.
La novia encima, claro, que no es parte de la familia y que probablemente se están casando aceleradamente para poder... para que todos tengan una oportunidad de ver la Nai Nai por última vez. Encima no habla chino, es
sí,
como
no
pobre mujer, pobre mujer. Pero bueno, creo que fuimos hablando de todo un poco. Tal vez quedaría hablar no del final... no de lo último de la película, porque de eso ya hablamos, sino del momento, del desgarrador momento de el adiós o la despedida, como le estábamos diciendo. que ahí vemos quebrarse a Nainai, por ejemplo.
Sí, es qué feo es saber que es la última vez que vas a ver a alguien. Debe ser desgarrador, porque generalmente no lo sabes, o sea...
Claro. Sí, además que por más que ella no sepa que está enferma, sabe que quizás sea la última vez que está viendo a la nieta, claro. ¿Entendés? Sí. Entonces es como... Es súper sentido esa despedida.
Sí, porque está ese detalle muy doloroso de que no se había juntado la familia, o sea, no habían coincidido los dos hijos en visitarla hacía 20 y pico de años.
Sí, 25 años.
Uh-huh. Y sí, ese momento la verdad que es súper doloroso. Pero por ahí es de estas películas que se modifica un poco la apreciación cuando te enterás un poco más de la vida, de la historia de la vida real. Sí. Lulu Wang volvió a ver a su abuela, incluso su abuela visitó el rodaje de esta película, ¿entendés? Y ahora que lo pienso, ni siquiera es algo externo a la película. O sea, Lulu Wang se encarga de que la imagen de la abuela del mundo real sea lo que corona la peli.
Claro.
O sea que no es 100% externo. O sea, después vas a quedar curioso si sos como nosotros y... Si no hiciste una búsqueda de Google, nos estás escuchando, así que ahora lo sabés. Pero en la esto es parte de la película, a eso quería llegar.
Ay, yo qué feliz me puse cuando vi que estaba viva. Dije, ¡ay, sí!
La verdad que sí, es un final hermoso. Tal vez para cerrar, ya que estuvimos hablando tanto de películas producidas por A24 en estos últimos meses, queríamos hablar un poco de esa productora, la pequeña productora que pudo. Tiene 8 años nomás, si bien su logo ya lo tenemos grabado en nuestras cabezas.
Es un logo que sea que lo veas en un tráiler o donde sea, sabés que decís, ah, de acá puedo ver algo bueno.
Sí.
Sí, supo hacerse ese prestigio en poco tiempo.
Sí, le están diciendo la nueva Miramax, que es, era la productora de Harvey Weinstein, que dicho sea de paso, bien preso quedó el chabón. Sí. Ese.
Sí, Miramax era el sello de calidad película independiente de los 90, digamos. Uh-huh. Y bueno, ahora pasa a ser A24 la que lleva esa bandera. Hoy leyendo un poco y viendo todas las películas que hicieron, algunas que obviamente no me acordaba que eran de A24, digo, wow, qué bien esta gente.
Sí, la verdad que una locura. Una de las películas favoritas de Vicky y yo, o de Vicky y mía,
sí.
Es Ex Machina. Sí. Que es de A24, yo no me acordaba eso, sí. La verdad.
Yo, por ejemplo, reviendo a ver qué otras películas había, no me acordaba que Room es de A24, que es una de las primerísimas películas que hicieron y que es excelente.
Es excelente. Sí. Moonlight, una película que creo que a nosotros tres no nos gusta tanto.
No, a mí no me gusta para nada.
Es de A24.
Y bueno, y está dirigida por... Dato trivia, por Barry Jenkins, que es la pareja de Lulu Wang.
De Lulu Wang, sí. Una pareja...
Mira, eso no lo sabía.
¿No sabías? ¿Sí? Es una power couple del cine independiente actual, sí. Norteamericano.
Como Greta y Noah.
Claro.
Creo que la primera vez que yo tuve conciencia de decir, ah, ¿qué onda esta productora? Como que me llamó la atención, fue con Enemy, de Denis Villeneuve, que es una película que a mí me gusta mucho.
Ah,
y es uno de los primeros recuerdos que tengo en la cabeza de decir, ah, existe esta productora.
Sí, para que se den una idea, produjeron las dos películas de Robert Eggers, The Witch y The Lighthouse, que a vos, Nico, te gustan más que a nadie acá, me parece. Las dos de Ari Aster, Hereditary y Midsommar, Uncut Gems. En su momento lo mencionamos, es de A24. Tienen un portfolio tremendo.
De las de Lanthimos también, de Lobster y Killing of the Sacred Deer.
Ah, mira, eso no, no lo sabía.
Y ahora están por estrenar The Green Knight, que es la nueva del director de A Ghost Story, que también está producida por A24.
Sí.
Que bueno, ¿ves? Tiene toda la pinta.
A Ghost Story a mí tanto no me gustó. Pero ahí tenés, o sea, 24 se está arriesgando a hacer películas de sensaciones, de climas, cuando hoy en día estamos acostumbrados a que todo sea argumento, argumento, argumento. Sí. A veces funciona mejor, a veces funciona peor, también depende del espectador, obviamente. Por ejemplo, cuando hablamos de The Lighthouse, nuestra pequeña Belén argumentaba que le parecía que era una película demasiado de lo que se ve y lo que se siente y no tenía tanto que contar. Yo estaba ahí en el medio, entre... Sí. Vos y ella. Pero aplaudo que haya una productora que esté haciendo énfasis en eso.
Totalmente. ¿Entendés? Es más, cuando vos hablabas de que evita ser pretencioso. Hay algunos proyectos de A24 que son pretenciosos, pero igual...
Sí, tipo Ghost Story, por ejemplo. Claro,
pero lo valeroso es que toma riesgos. O sea, claro. no se queda con lo fácil.
Exacto. Yo leí hace poco una nota que hablaba de A24, que tenía una cita que no recuerdo de qué director... Estoy casi seguro que Barry Jenkins, que decía que cuando les presentás un proyecto a los productores de A24, ellos se preocupan más en cómo te va a hacer sentir la película que en lo que sucede.
Sí, también hay otra cita, no me acuerdo de quién, que decían que es muy raro hablar con ellos y que no parezca que estás hablando con un contador o con un hombre de negocio que te esté preguntando cuánto vas a vender ni cómo va a poder vender tu producto, sino que se interesa realmente... En lo que está queriendo contar y que se guían mucho por el instinto también, si les parece alguien copado o un trabajo copado, más allá de verle la beta comercial, que es lo que estamos acostumbrados que pase con todas las películas.
Sí, la verdad que sí.
Y que evidentemente se nota en los productos que terminan haciendo. Sí, porque...
Hay gente que le gusta el cine y que están haciendo historia del cine por esa razón, me parece. Otra cuestión que es muy aparente es que tienen un manejo envidiable de las redes sociales.
Sí.
¿Qué es lo que estamos viendo que falla mucho con las distribuidoras acá? Que no se dan cuenta que las películas estas que terminan teniendo pocas funciones y que en algunos casos directamente no llegan a nuestras pantallas, el público que está interesado en esas pelis está en Twitter, estamos todos buscando, sí, ¿viste?, qué es lo nuevo, y cuando no llega a pantalla de cine lo terminamos viendo de alguna manera, como es el caso de Farewell, que no está, o sea, no se puede ver en ningún lado, salvo que sepas usar, digámoslo, torrents. Y no sé, es algo que me parece que va a empezar a cambiar igual acá, porque ahora Impacto Cine, la distribuidora que trajo Parasite, iba a traer Retrato de una Mujer en Llamas, dos películas que no son de A24, pero que bueno, son muy interesantes también y son de lo mejor del año pasado. Está intentando un diálogo con los cinéfilos que usamos redes sociales, me parece, sí, que...
Incluso está como en tentativas el hecho de traer para estrenar The Lighthouse, así que ahí es una distribuidora a la cual prestarle atención.
Sí, la verdad que sí, incluso hay que ir a ver esas películas por más que ya las hayamos visto de otra manera, así le damos... De alguna manera ponemos nuestro granito de arena para que eventualmente de acá a un año lleguen en el momento que queremos que lleguen. Y qué sé yo, es esta lucha que se está librando por las pantallas, ¿no? Para que cada vez que se estrena una película con superhéroes no nos tapice toda la pantalla. De hecho, por ahí podemos cerrar este apéndice del podcast de The Farewell con un dato que me pone muy contento. Parasite sigue teniendo un montón de pantallas,
sí,
en nuestro país.
Sí.
E incluso está teniendo más espectadores que la antes mencionada Birds of Prey. Cosa que es una... No se puede creer.
Nos pone muy contentos.
En Corrientes. Corrientes estuvo más de una semana. Ustedes pueden creer. Me parece algo que...
Igual, repito, Parasite no es de A24. Pero me parecía que tenía algo de relación la noticia. Sí. Otra cosa que me puso muy contento, que leí por ahí, es que, bueno, The Farewell se estrenó a mitad de año del año pasado en Estados Unidos y aparentemente tuvo mejor promedio de pantalla que Endgame. Lo cual a mí me dice que hay mucho cinéfilo, mucha gente que le gusta ir al cine sedienta de historias diferentes. La cosa es darles pantalla y oportunidad.
Sí.
Así que bueno, nos sacamos las ganas de cerrar este podcast de la que probablemente sea la última película producida por A24 de la que hablemos en varios meses, hablando de la productora. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chao.
Felicitaciones. Estuvieron hablando de chinos durante una hora y no mencionaron el coronavirus.